Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Es un gusto recibirlas nuevamente en este programa. Saludo a Victoria, que me está acompañando por aquí también. ¿Cómo estás, Vito?
¿Cómo andás, Victoria? Un placer estar con las amigas de Entre Amigas, como decimos habitualmente, con mucho para compartir en el día de hoy.
Sí, y si hay algo que se ha escuchado justamente en estos últimos tiempos, en estas épocas, es hablar de ideología de género, de equidad de género, de igualdad, de identidad sexual. Y vamos a estar hablando con la doctora Grisel Pereira, que nos va a estar aclarando algunos conceptos que muchas veces escuchamos por allí, pero no tenemos como muy claro de qué se trata.
Es cierto, sobre todo cuando en América Latina y en buena parte del mundo también se está discutiendo diferentes leyes que, bueno, de alguna manera nos obligan a hablar un poco de lo que es la ideología de género. Antes de meternos de lleno en la entrevista, Vito, si te parece, vamos a compartir una receta con nuestras oyentes. Y en este caso, hamburguesas de polenta y verduras con salsa de queso. Es una receta vegetariana que tiene evidentemente que su tiempo de procesamiento, de proceso. Decirles que son ingredientes para 6 personas y necesitan 300 gramos de polenta, un calabacín, 10 ajos frescos, 8 champiñones, una zanahoria, 5 nueces, 70 gramos de queso azul, 150 mililitros de nata, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil. Son varios los ingredientes y, como siempre decimos, pueden variar, ¿no? A veces en la preparación. Para la elaboración tienen que picar el calabacín y los champiñones en daditos y los ajos frescos en cilindros. Ponemos a fritar ligeramente en una cazuela con un chorrito de aceite y luego sazonamos. Ponemos 700 mililitros de agua a calentar. Cuando empiece a hervir, añadimos las verduras, en este caso también que ya están fritadas previamente. Luego pelamos y rallamos la zanahoria e incorporamos a esa preparación. Luego agregamos la polenta, sazonamos, mezclamos bien y cocinamos durante un minuto. Luego retiramos a una fuente y extendemos hasta conseguir darle un grosor de 1.5 centímetros y eso lo dejamos enfriar. Luego, con la ayuda de un cortapastas, cortamos las 12 hamburguesas, las doramos por los dos lados en una sartén con una gotita de aceite, luego colocamos la nata y el queso en un casito o en un potecito, calentamos la mezcla a fuego suave hasta que se funda el queso. Por último, servimos las hamburguesas y las acompañamos con la salsa, la espolvoreamos también la salsa con las nueces picaditas y decoramos con un toquecito de una hojita de perejil.
Bien condimentado,
sí, bien surtido, presentado,
¿no? También. Muy bien, vamos entonces a ir a la entrevista con Grisel Pereira. Van a escuchar, ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho de Familia. Justamente va a estar dirigido no solamente a los padres, sino a todas aquellas personas que tienen algún menor de edad cerca que influyen y que podamos estar atentos a lo que la ley dice acerca de la identidad de las pequeñas personas. Así que la escuchamos. Amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente en el tiempo de la entrevista. Hoy nos acompaña la doctora Grisel Pereira. Ella ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Muy amablemente la tenemos hoy también. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Es especializada en Derecho de Familia. También viaja por todo el país dando conferencias sobre la familia, la niñez y de casos de violencia doméstica, de temas que atañen a la mujer. Grisel, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantada, para mí un gusto, como tú has dicho, es una vez más de las que puedo estar aquí, compartir este programa tan, tan bueno, así que, cómo no, encantadísima y voy a volver todas las veces que así lo pueda.
Grisel, en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, en Uruguay se ha estado hablando acerca de la ley integral trans y en otra oportunidad también hablábamos de la guía de educación sexual. Pero por detrás de todo esto que estamos hablando hay algo que se llama y que se entiende como la ideología de género, que muchas veces lo escuchamos y podemos hasta repetirlo, pero no saber bien de qué es lo que se trata. Así que te pedimos que nos orientes un poquito sobre qué es lo que se entiende por ideología de género.
Perfecto, muy buena pregunta, porque es sí importante entender y saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, correctísimo. Bueno, la ideología de género, mira, la ideología de género, como la palabra lo dice, ideología, Por lo tanto, es un conjunto de ideas, ¿verdad? Pero es un conjunto de ideas que constituye un sistema cerrado, digamos, de pensamiento cerrado, no es abierto, no es que podemos, digamos,
discutirlo, ni considerar.
Claro que sí, ni estar en desacuerdo, ni nada por el estilo, sino es un conjunto de ideas, como un sistema cerrado que expresa que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de ser anatómicas, a pesar de tener órganos reproductores, órganos genitales y demás, obviamente que es lo que determina el sexo de cada persona, igualmente reitero que expresa que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de ser anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones socioculturales y también convencionales y hechas según los roles y los estereotipos de cada sociedad, que cada sociedad asigna a los sexos. O sea, que la sociedad, dice esta ideología, ¿verdad?, cuando nace un bebé y, digamos, quiere que sea mujer, entonces la viste de rosado, le da juegos de niña, la educa de una manera como para ser una esposa, para casarse, para tener un hogar, para tener hijos, atender a sus hijos, etcétera, etcétera. Y si nace un bebé que la sociedad o la cultura, como expresa esta ideología, quiere que sea un varón, entonces de bebé lo viste de celeste, después le da juegos que son de varones, después lo educa para que sea... para que se case, para que sea un esposo, para que sea padre, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, dice que no existen los sexos. Esta ideología dice que el sexo es neutro. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, solamente son roles, luego, los que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quiera. Por lo tanto, nace un bebé y, como digo, dicen, es el sexo neutro. Por lo tanto, aunque tenga, como decíamos, genitales, órganos reproductores, no solamente exteriormente. No, porque
la genética también.
Genéticamente, exactamente. Sabemos, ¿verdad? Por lo que, obvio, los científicos, los biólogos, los sexólogos están hablando, tienen que los cromosomas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra genética, el cromosoma XX de mujer, el cromosoma XY que le corresponde al varón, además de una cantidad más de cromosomas. Mira, y yo cuando doy estas charlas digo que también justamente es muy significativo que me dijeron, cuando, por ejemplo, una persona puede analizar una gota de saliva de alguien en un, digamos, cantidad de gente que haya en un lugar, y hubiere un científico que analice en el microscopio una gota de saliva de una persona, esa persona, ese investigador, con esa gota de saliva sabría si esa gota de saliva pertenece a una mujer o a un hombre. ¿Por qué? Porque genéticamente, justamente, hay diferencias absolutas entre lo que es un hombre y entre lo que es una mujer. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que esta ideología es falsa. O sea, esta ideología de género niega la ciencia, niega la biología, está negando lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que, obviamente, como cristiana, yo sé, porque es indiscutible, que la palabra de Dios en Génesis me dice que Dios creó al hombre varón y a la mujer hembra, pero además, obviamente, está aún la ciencia demostrando, como digo, porque si un científico analiza algo, ¿verdad?, que tiene que ver como una gota de saliva y dice es una mujer o dice es un hombre, quiere decir que esto que Dios hizo está avalado o confirmado por la propia ciencia, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos que decir? Que la ideología de género es falsa. O sea, no se corresponde con la realidad, ni con la ciencia, ni con la biología, ni tiene un fundamento criterioso realmente. Porque decir que después que nace un bebé puede elegir si quiere ser varón o si quiere ser mujer es como una cosa totalmente fuera del uso racional y común, ¿verdad? Y lamentablemente eso es lo que está enseñándose.
Grisel, hay una negación también por parte de los, digamos, de los sectores que podemos decir que impulsan la ideología de género. Dicen que no existe tal cosa como la ideología de género, sino que es algo que los detractores han como inventado para justamente atacar o privar de derechos a personas que quieren vivir de forma diferente. ¿Cómo podemos ver en nuestras sociedades la irrupción de lo que es esta ideología de género?
Claro, bueno, perfecto. Sí, es correcto lo que tú dices en cuanto a que dicen no, esta ideología no. Entonces les gusta en algunos casos hablar de perspectiva de género en lugar de ideología, que como digo, es lo que realmente es. Puede ser una perspectiva de género también, porque una perspectiva, o sea, ¿qué pienso yo o qué piensa, claro, un determinado colectivo o determinada cantidad de gente sobre el género, ¿verdad? Perspectiva de género. O sea, de cualquier manera, el contenido es el mismo. Uh-huh. Es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que establece de que el sexo es neutro, por lo tanto, evidentemente, que eso no es correcto, como digo, porque está negando la propia ciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo grave, como tú decís, ¿en qué se aplica? ¿A dónde va? Es que lamentablemente, no solamente en Uruguay, sino en la mayoría de los países de América Latina, y aún más allá, hablamos de que aún puede hablarse en Europa y en Estados Unidos, en determinados lugares, se está, justamente ya hace años, ¿verdad? Mucho más que acá en Uruguay, se está hablando de esto, que es justamente la ideología de género o perspectiva de género como contenido de lo que es la educación sexual. Entonces, ¿cómo, digamos, aterriza, por decirlo de alguna manera, esta ideología en lo que es la mal llamada educación sexual? Entonces, se introduce a través de todo el sistema educativo. O sea, comienza a enseñarse esta ideología en lo que es aún la parte inicial de la enseñanza. En nuestro país, por ejemplo, en Uruguay, en otros países también sucede lo mismo, que comienza a enseñarse desde los pequeños, desde lo que es la educación inicial, después en toda primaria, en toda secundaria, en la enseñanza media y en nuestro país, en lo que es también UTU, que es la Universidad del Trabajo, donde se enseñan oficios y demás, que también puede obviamente suceder en otros países lo mismo. Y entonces, a través del sistema educativo, de la enseñanza pública, se les habla, se les introduce y se les no solamente enseña, sino que se presiona en realidad. Porque hay una palabra que también yo uso y que es se motiva. Se motiva a los niños y a los adolescentes a que puedan experimentar esto que estamos hablando. O sea, inclusive hoy podemos decir que no solo en Uruguay, como decimos en otros países de América Latina y en Europa y demás, y en Estados Unidos, tremendo, Canadá, Suecia, son países en donde ha tenido pero hace muchísimo tiempo, trayectoria muy fuerte y peligrosa. Y podemos decir que prácticamente se ha constituido como una moda, como algo que los adolescentes dicen, bueno, vamos a probar, porque se les está motivando, se les está impulsando, ¿verdad? Para que digan, y bueno, capaz que nos gusta, capaz que lo experimentamos y vemos si nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, que se pueda convertir en lo que podemos decir una moda, o que vamos a probar, o que cuestionar lo que históricamente, ¿verdad? A nivel de la historia en el mundo, cuando nacía un bebé, lógicamente que todos sabemos que se le preguntaba al médico, a quien estaba asistiendo a la mamá, ¿qué es? Y lo que veía eran sus genitales para decir, es un varón, es una niña, ¿verdad? Eso como que se trastocó con esta ideología y con lo que se está lamentablemente enseñando, reitero, dado que ahora a los niños se les dice, bueno, no importa, cuando nace hay que elegir qué va a ser.
Grisel, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver conversando acerca de estos temas para entender un poco más. Hay conceptos que escuchamos y que no entendemos mucho, pero quédense por allí, amigas, que enseguida volvemos.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz,
Y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor.
Solo déjame mirarte cara a cara y perder.
Tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara.
Desahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras.
Pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con la doctora Grisel Pereira y entendiendo un poco lo que escuchamos de ideología de género, qué es lo que realmente significa ideología de género y en qué ámbitos. Hablamos del ámbito de la educación, pero también, por ejemplo, en nuestro país está pasando a discusión el tema de la ley integral trans, que además de un montón de leyes que se han aprobado, que le dan determinados beneficios a las personas que eligen un sexo diferente con el que nacieron, habla de pensiones, habla de poder acceder al trabajo, digamos, diferencialmente, y qué es lo que pasa con el resto de la población y con la igualdad que se termina, o sea, de la que tanto se habla, que todos somos iguales, pero que en realidad es como que se termina dando una especie de privilegio, comentabas, ¿no, Grisel?
Exactamente. Sí, muy bueno poder también comentar este tema. Muy bien. Como tú dices, en este momento está a estudio de una comisión del Senado nuestro en Uruguay este proyecto que es llamado así, Proyecto Integral para Personas Trans, ¿verdad? Hablando de transexuales. Entonces, en este proyecto sí, se establece de que haya una pensión, o sea, ¿verdad? Económicamente hablando, una asignación de dinero para las personas trans, porque se entiende de que las personas trans fueron discriminadas durante la época de la dictadura nuestra en Uruguay, bueno, y obviamente que en otros países de América Latina sucedió lo mismo, ¿verdad? Pero en específicamente este proyecto habla de que esas personas o ese colectivo, como le dicen, de personas trans, fueron discriminadas y que por lo tanto merecen una pensión vitalicia, o sea, una asignación de una pensión para que estas personas puedan tener durante toda su vida. Y en el caso nuestro, ¿verdad?, de Uruguay, esa pensión, al momento del inicio, está concebida como tres bases de prestaciones y contribuciones mensuales. Y eso significa, en este momento, aproximadamente unos 12.000 pesos, una cosa por el estilo, en cuanto a que, evidentemente, estas personas reciban algo, que sería este ingreso, como, lógicamente, una algo que contrarreste o indemnice de alguna manera esa discriminación, dicen, que sufrieron. Además, en este proyecto se establece que también estas personas trans tengan cuotas en las que tengan acceso a, por ejemplo, becas en los diferentes niveles de estudio, en los diferentes centros de enseñanza pública, a que tengan también cupos obligatoriamente en el trabajo, diferentes trabajos públicos, como para que estas personas puedan acceder de una manera diferente, o sea, privilegiada, frente a otras personas que también obviamente tienen el mismo derecho. O sea, que lamentablemente con este proyecto de ley lo que se dice que se quiere conseguir una igualdad y se está digamos, recorriendo este camino de asignar una pensión, de asignar cuotas para la enseñanza, para el trabajo y demás, lo que se está haciendo es discriminar precisamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 8 de nuestra Constitución dice que todas las personas son iguales ante la ley, salvo, ¿verdad?, lo único que las diferencia son los talentos y virtudes. O sea, no es correcto, por lo tanto, de que haya un determinado sector de la población, que en este caso son transexuales, que puedan tener una pensión por ser transexuales, por haber sido discriminados, según lo que dice, en la época de la dictadura, porque muchas otras personas también fueron discriminadas en la época de la dictadura, ni hablar, por razones políticas, por razones de otra índole, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todas esas otras personas de diferente manera que fueron discriminadas también deberían tener acceso a una pensión. Lo mismo que para tener becas en el estudio o en el trabajo, etcétera. Quiere decir que con esto, que serían privilegios, ¿verdad?, se estaría, sí, violando el derecho de igualdad. El derecho de igualdad consagrado en nuestra Constitución y que hace que todos seamos iguales ante la ley. Y obviamente estas personas trans en el momento, ¿verdad?, no están siendo discriminadas ni para educarse o para ingresar en un centro de enseñanza pública ni para acceder a un trabajo. O sea, lo pueden hacer. Lo mismo que cualquiera otra persona. Si en algún momento, hay alguna discriminación, por decirlo, alguna forma en la que se les diga algo, lo que fuere.
O que no se les permita acceder tanto a la educación como a un trabajo, ¿no? En el caso de que se le dijera no por ser...
Obviamente, tienen los recursos perfectos, legales, ¿verdad? Los instrumentos legales, como cualquier otra persona que fuera una persona de raza negra o una persona que tenga una capacidad diferente o lo que fuere, ¿verdad? Puede hacer uso de lo que ya existe legalmente para decir, no, yo tengo derecho y por lo tanto que se cumpla el derecho, ¿verdad? O sea, que obviamente no es un proyecto de ley que tenga un fundamento correcto, ¿no?, para nada.
Y todo basado en lo que hablábamos de la ideología de género.
Absolutamente.
De cambiar, valga la redundancia, ¿no?, cambiar la manera de pensar de las personas, cambiar cómo nos concebimos como sociedad, cómo concebimos a los ciudadanos, al individuo. Desde el origen, ¿no?
Exacto.
Grisel, vamos a estar conversando contigo en el próximo programa también, así que te invito a que sigas acompañándonos y a nuestras amigas también se queden en sintonía porque hay mucho más.
Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. De vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. No. Necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad.
Bien, escuchábamos entonces a la doctora Grisel Pereira y cuántas cosas para aclarar. Por allí muchas veces se niega que exista algo así como la ideología de género, pero qué importante saber en dónde estamos parados, ¿no? Y con respecto a esto, queremos compartir con ustedes una reflexión que se titula Verás lo que decidas ver, y la vamos a leer de la Biblia, Mi día con Dios. Hace poco estuve en un centro de convenciones con 15.000 personas. Mi asiento estaba en las gradas de arriba y veía todos los presentes. Noté que cuando me fijaba en algún color específico entre la multitud, como el rojo, sobresalía toda la gente vestida de rojo. Luego me fijaba en el verde y me saltaban a la vista todos los que vestían de color verde. Los demás se perdían en un sinfín de colores entremezclados, como si fueran papel picado, sin sobresalir un color en especial. Al observar esto, me di cuenta de que lo que decidamos ver, ya sea de las personas o de las situaciones, es lo que estará delante de nuestros ojos. Si hemos decidido ver lo malo en los políticos, eso va a sobresalir. Si hemos decidido ver los problemas que atraviesa nuestro matrimonio como algo irreparable, así será. La mayoría de las personas a nuestro alrededor vive oprimida por el temor, la incertidumbre y la desconfianza. ¿Sabe por qué? Porque fijan sus ojos y creen más en las noticias diarias que en la palabra eterna de Dios. Hay que recordar que los periódicos y los noticieros de la televisión son tan pasajeros que cada día tiene que haber algo nuevo. Decidamos, pues, fijar nuestros ojos en la inmutabilidad de nuestro Padre Celestial y su palabra para que podamos andar siempre en libertad.
Me quedo con eso último de que, bueno, a veces aparecen conceptos nuevos y cuando uno, o lo importante que es que uno vuelva a revisar las bases, ¿no? Y cuando le toca, sea, argumentar o hablar en una discusión o incluso reafirmarse a uno mismo algunos conceptos, qué importante es eso, ¿no? De volver a las bases, porque, bueno, como vos decías, allí en la reflexión surgen noticias, surgen opiniones variadas, todos los días. Esto no significa de que uno no esté abierto a escuchar otras opiniones, ¿no?
Pero hablando de la libertad, justamente, exacto, para ser libre uno tiene que saber también en dónde está parado, ni sí, que hablar, claro, que la palabra de Dios sigue siendo la base.
Vito, si te parece, queremos que nuestras oyentes se comuniquen con nosotras y les pasamos, como siempre, las vías habituales de comunicación. Todavía mantenemos el famoso correo, creo que todavía se escriben cartas en el mundo. Conozco a algunas personas que le gusta hacer tener esta linda actividad, ya sé que escasea, pero bueno, si a alguien le place, lo hacen a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir por correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.com. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org y también nos pueden escribir por WhatsApp, que es probablemente la forma más instantánea de hacerlo. Lo hacen al 00-598-99-000-540, reitero porque es un número bastante extenso, sobre todo por la característica con Uruguay, es 00-598-99-000-540.
Muy bien, nos despedimos por el programa de hoy, las esperamos en una nueva oportunidad.